Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia. Gracias porque es por tu gracia que podamos estar aquí reunidos, Señor, como una familia que somos en Cristo. Señor, vienen temporadas, tal vez un poquito de ausencia de personas, Padre, pero te pido que tú los guardes, Señor, donde quieran que ellos puedan estar, Señor. Y si alguno de mis hermanos está pasando por una situación complicada, Señor, difícil, que tú, Señor, le traigas ese refrigerio y esa ayuda que ellos necesitan, Señor. Creemos que tú tienes todas las cosas bajo tu control soberano, sobre tu control divino, Señor. Y en eso estamos esperanzados y en eso estamos gozosos. Te doy muchas gracias y también te pido por este estudio que vamos a tener, Señor, que sea tu palabra predicada, Señor, con fidelidad. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar leyendo capítulo 14, Primera de Reyes. Lo voy a estar leyendo en Reina Valera. Si me pueden acompañar, por favor. Dice: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día. Y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel del modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová. la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Amén. Bien, hermanos, si recordamos un poquito de lo que estuvimos viendo semanas anteriores, estábamos viendo qué fue lo que sucedió tras la muerte de Salomón y vimos en el capítulo 12 que el reino que había sido dividido, se dividió en dos reinos, uno fue el de Jeroboam y el otro fue el de Roboam. Un reino, en el caso de Roboam, fue el reino de Judá o el reino del sur. Jeroboam fue rey de las 10 tribus del norte, fue rey de Israel, ¿verdad? Roboam es quien era hijo de Salomón y él reinaba sobre Judá. En el caso de Jeroboam veíamos que él era efrateo, era de Efraín, y al principio vemos que era siervo de Salomón, pero hay un profeta, el profeta Ahías, le da una profecía y le dice: Dios te va a entregar a ti 10 reinos, las 10 tribus del norte. Entonces, esa fue una profecía que vino por parte del profeta Ahías. Entonces, Salomón, no sé si se entera, el caso es que trata de matarlo, y lo que hace Jeroboam es huir a Egipto y se queda en Egipto hasta la muerte de Salomón. Se da cuenta que murió y es cuando regresa Jeroboam. Capítulo 2 es cuando nos habla en concreto acerca de este reino dividido y vemos que después de la muerte de Salomón, la gente se congrega frente a Roboam y le dice: a ver, ¿qué vas a hacer por nosotros?, le dice el pueblo de Israel, ¿verdad? Y Roboam dice: espérame, déjame pedir consejo, ¿verdad? Y vemos que Roboam, en vez de pedir el consejo de los ancianos que estuvieron con su padre, pide consejo a los jóvenes, que eran jóvenes como él, y les dice: les voy a cargar la mano, les dice, ¿no? Entonces, el pueblo, las 10 tribus del norte no estuvieron de acuerdo, obviamente, con Roboam, y mejor prefieren hacerse a un lado y abrirse. Entonces, ellos dijeron: pues, ¿nosotros qué negocio tenemos contigo? Mejor nos desaparecemos, o sea, porque nos vas a poner cargas más duras, le dijeron el pueblo de Israel a Roboam. Entonces, se separaron, pusieron a Jeroboam como el rey de las 10 tribus de Israel, y Roboam estuvo reinando en Judá. Eso fue lo que más o menos estuvimos hablando anteriormente. Y vemos también que el Señor había establecido condiciones con Jeroboam. En Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 37 y 38, si quieren nada más apuntarlo, dice: te pondré a ti en el trono de Israel y gobernarás todo lo que tu corazón desee, si prestas atención a lo que te digo y sigues mis mandamientos y haces todo lo que yo considero correcto, dice. Y si obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo mi siervo David, entonces siempre estaré contigo. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel. Aquí el Señor le da las condiciones a Jeroboam, como lo ha hecho con otros reyes anteriormente, que le dice: tienes que ser fiel a tu Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Jeroboam teme que Israel, en cierta forma, las 10 tribus del norte vuelvan otra vez a aliarse con Roboam, que era el rey de Judá, y lo que hace inmediatamente fue establecer lugares de adoración. El lugar de adoración, el templo, si recuerdan, estaba en Jerusalén, pero él se adelantó y dijo: no, ustedes no vayan a Jerusalén, les voy a hacer lugares de adoración. Y puso un lugar de adoración en Betel y otro en Dan, ¿verdad? Y en esos lugares él hizo 2 becerros de oro, dice la palabra, a los cuales ellos tenían que adorar. Y Jeroboam le dijo: estos son sus dioses que los han sacado de la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces, que los han librado. Entonces, no solamente hizo eso, sino que curiosamente estableció sacerdotes dentro de la misma gente del pueblo, personas ordinarias. Y sabemos que Dios había hablado acerca del sacerdocio que tenía que ser del linaje de Leví, tenía que ser un sacerdocio levítico. A Jeroboam no le importó nada de eso, él agarró gente así, no sé si al azar, y los puso como sacerdotes del pueblo. Hizo además otras cosas, él hizo sus propias festividades también, ¿verdad? Como las había en Jerusalén, hizo sus propios festivales, copió las ideas ahí tal vez de Judá, hizo un festival tipo como el de las enramadas que se celebraba en Judá, y también ofrecía sacrificios a los becerros de oro que él había hecho. Incluso él mismo subió al altar a quemar incienso a sus ídolos. O sea, él era rey, era sacerdote, era todo, yo creo, ¿no? Capítulo 13 nos platicaba el pastor José la semana antepasada que las cosas no se quedaron así. El rey Jeroboam fue denunciado por un profeta, por un hombre de Dios que había venido desde Judá. Si recuerdan, este profeta había mencionado que Dios iba a traer juicio sobre Jeroboam, sobre su casa y sobre su pueblo, porque estos pseudo sacerdotes no habían sido llamados por Dios, eran completamente paganos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Jeroboam no abandonó sus caminos perversos, sino que siguió reclutando personas para el oficio del sacerdocio, ¿verdad? Y eso lo vemos en el capítulo 13, versículos 33 y 34. Dice: a pesar de esto, Jeroboam no abandonó a sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado. Y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Fue completamente barrida la descendencia de Jeroboam. Y así es como leemos ahora en este texto que vamos a estudiar. Del versículo 1 al 4 dice, capítulo 14: por aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo. He aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas y un jarro de miel, y ve a él. Él te dirá lo que le ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Curiosamente, en ninguna parte de aquí de la Biblia vemos ciertamente que Jeroboam en algún momento haya intencionadamente buscado hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Vemos, nos mencionaba el pastor José la semana antepasada, que nada más ruega a Dios cuando él trata de capturar al profeta que traía una profecía en contra de él y su mano se le seca. Entonces él ruega para que su mano le sea restablecida. Entonces, y ahora también lo vemos pidiendo sanidad por su hijo. Entonces, Jeroboam nada más buscaba a Dios cuando estaba en aprietos, ¿no? Cuando estaba en apuros. Pero realmente no vemos que él voluntariamente haya estado buscando la voluntad del Señor. Y dice ahí en el texto que después le pide a su esposa, a la reina, que se disfrace y que vaya a Silo a buscar a ese profeta que le había profetizado que iba a ser rey, ¿verdad? Para que el profeta le dijera qué es lo que iba a pasar con su hijo que estaba enfermo. Y curiosamente, al parecer, este pequeñito era el único hombre aprobado por Dios de la familia de Jeroboam, y eso lo vamos a ver después en el versículo 13. Entonces es muy probable que a lo mejor en ese pequeño estaban todas las esperanzas del reino de Israel, ¿verdad? En ese pequeño que pretendías que obviamente por su linaje tendría que suceder a su padre Jeroboam. Entonces a lo mejor lo tenían como el futuro rey que iba a venir. Entonces, a lo mejor todas las esperanzas estaban puestas en ese pequeño y obviamente sufrieron la muerte de él, como dice en el versículo 18 que vamos a ver ahorita más a detalle. Entonces, aquí, curiosamente, el rey Jeroboam le dice a su esposa que vaya, pero que vaya encubierta, que no sepan abiertamente quién es. No sé exactamente por cuál es la razón, pero tal vez haya sido porque no se quería presentar el rey personalmente ante ese profeta. Recuerden qué es lo que estaba haciendo el profeta. Él estaba levantando cultos paganos. Él estaba haciendo lo que le daba la gana en Israel. A lo mejor tenía miedo de ser reprendido. Entonces mejor le dice a su esposa que ella vaya y que averigüe qué es lo que va a pasar con su hijo. Entonces, curiosamente, él pensó que lo correcto es que su esposa, la reina, fuera disfrazada. Tal vez quisieron engañar al viejo profeta, que según dice la Biblia, ya carecía de la vista, estaba ciego, ¿verdad? Pero, curiosamente, ese profeta podía ver más que Jeroboam y su esposa, ¿verdad? Estaba más trucha, ¿sí? No necesitaba tener ojos para ver qué es lo que estaba pasando, y más porque Dios ya se lo había revelado, ¿sí? Entonces, Ahías recibe palabras del Señor y le declara en el capítulo 14, versos 5 y 6, dice: Mas el Señor había dicho a Ahías: He aquí, la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás. Pues será que cuando ella venga, fingirá ser otra mujer. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, Ahías dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. ¿Sí? Más o menos, esta ciudad de Silo estaba aproximadamente algunos dicen que estaban como unos 32 kilómetros más o menos, así como unas 20 millas al norte de Tirsa, perdón, estaba como unas 20 millas arriba de Silo. Es el viaje que más o menos hizo la reina para ver al profeta. Entonces, cuando llega la esposa de Jeroboam, el profeta ya no solamente sabía que ella iba a ir, sino sabía qué es lo que quería la reina y sabía también qué es lo que le tenía que decir, porque ya Dios se lo había revelado. Entonces le pregunta, ¿era necesario que te vinieras así disfrazada? Pues yo creo que no, ¿verdad? Era profeta. Pero el profeta le dice, te tengo malas noticias. En vez de que tú hayas sido enviada a mí, el Señor me ha enviado a ti a decirte malas noticias, le dice el profeta. Y le declara lo siguiente en los versículos 7 y 8, dice, ve, di a Jeroboam, así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto te levanté de entre el pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y arranqué el reino de la casa de David y te la di a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandamientos y me siguió de todo corazón para hacer solo lo que era recto a mis ojos. Dice, yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de esta tierra. Jeroboam no había llegado a ser rey por su propia voluntad. Había sido Dios quien lo había llamado, no fue por sus propios méritos. Y era Dios a quien tenía que responder Jeroboam, pero el corazón de él estaba completamente apartado de Dios. Y le dice, tú no has sido como mi siervo David. Curiosamente, David, vemos que se vuelve como ese modelo referente de ese líder que busca la presencia de Dios, ¿verdad? Lo vemos como ese modelo. Entonces, ¿qué tenía David que no tenían otros reyes? Incluso Salomón, por ejemplo, vemos en el capítulo 11, versículo 4 y 6. Si me lo pueden poner en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Vamos a ver qué es lo que tenía David que no tenían otros reyes. Dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas, sus mujeres, le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses. Dice, en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David su padre. David era fiel. Dice más adelante, Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloch, el detestable dios de los amonitas. De ese modo, Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David, su padre. David había sido fiel y ha seguido a Dios de forma total y absoluta. Así que Dios dice de David que Dios le dice a Jeroboam que él no había obedecido sus mandamientos como David, ni tampoco lo había seguido de todo corazón como lo había hecho David, ni tampoco hizo lo recto delante del Señor. Ahora, David no era un hombre perfecto, ¿verdad? La Biblia tampoco trata de tapar los pecados o las faltas de David, pero como Cristo aún no había venido aquí, David es como ese, digamos, esa figura, tal vez en algunos pasajes figura como un tipo de Cristo, como una figura de ese Cristo que habría de venir. Entonces David se muere, se ve como esa como ese prototipo del buen rey, ¿sí? Entonces le dice que no solo no había sido como David, Jeroboam, sino por el contrario, le dice en el versículo 9, sino que has hecho más mal que todos los que fueron antes de ti, y fuiste e hiciste para ti otros dioses e imágenes fundidas para provocarme a ira, y me arrojaste detrás de tus espaldas. ¿Sí? Había hecho todo lo contrario el rey Jeroboam. Y dice, de todos los que vivieron antes, Jeroboam, dice, él había sido el peor de todos, el más perverso. Entonces, de hecho, así como David se vuelve en ese estándar para medir a los reyes que son buenos, Jeroboam, todo lo contrario, se vuelve como ese referente de los reyes que son malos. Y lo vamos a ver después cuando estemos leyendo, que decía, y este rey no hizo lo correcto delante de Dios y anduvo en el camino de Jeroboam, y así no, lo ponen como referencia del rey peor, así no, Jeroboam. Entonces, ¿por qué? Porque había llevado a su pueblo a la idolatría, lo había llevado a adorar en lugares altos y le había dado la espalda al Señor. Pero esa maldad iba a traer consecuencias. Y leemos en el versículo 10 al 13. Dice, cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo. Porque el Señor ha hablado, y tú, levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Por tanto, he aquí traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barreré completamente la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se desaparece del todo. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura. Porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor Dios de Israel. Versículo 14 dice, y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en este día y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras provocando a ira al Señor, y abandonará a Israel a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Más adelante, no me voy a adelantar, en el capítulo que sigue, capítulo 15, vemos cómo esta profecía de que la casa de Jeroboam iba a ser barrida se cumple. No me voy a adelantar, pero hay un otro rey que se levanta en Israel que se llama Baasa, y él mata a Nadab, hijo de Jeroboam, y mata a todos sus descendientes. ¿Sí? Esta profecía se cumple, lo vamos a ver el próximo miércoles con el favor de Dios. Versículo 17 dice, entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa, y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo el rey y todo Israel lo sepultó e hizo duelo por él conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Es un cuadro triste, es un cuadro triste. El niño muere, creo que el que menos debía morir, muere, ¿no? Y podemos decir, Señor, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque si tú mencionas aquí que es el único que había sido agradable delante de tus ojos, ¿por qué él tiene que morir? O sea, ¿cómo podemos lidiar con esto? Hay una doctrina ahí que maneja, que dicen, es que hay maldiciones generacionales, que tenemos que romper con esas cadenas y esas raíces de iniquidad, ¿verdad? Entonces, me refiero a que digamos que las consecuencias o los hechos de los abuelos tienen repercusiones sobre los hijos y los hijos de los hijos. Esa es alguna creencia, ¿verdad? Y de hecho, algunos basan eso en el pasaje de Éxodo 25 que dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. De hecho, curiosamente, algo parecido se había gestado en Israel, se había hecho un proverbio en Israel, algo parecido a esto, y eso lo vemos en Ezequiel capítulo 18. Más o menos decía que los padres iban a comer las uvas y los hijos iban a hacer las muecas, así, ¿no? O sea, como que los hijos iban a ser los afectados. Si me pueden acompañar, por favor, a leer Ezequiel capítulo 18, del verso 1 al 4, dice: luego recibí otro mensaje del Señor, tan cierto como que yo vivo, estoy en una traducción viviente, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar este proverbio en Israel. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Y en ese mismo capítulo, versículos 19 y 20, dice, ¿cómo? Se preguntarán ustedes, ¿no pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto, obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Creo que eso responde nuestra pregunta acerca de ese tema. No hay injerencia de los hechos que hicieron tu abuelo sobre tu vida. Si tú viniste a Cristo, el Señor te ha transformado, eres una nueva persona. En este caso en particular, ¿por qué murió el hijo bueno, por así decirlo? El Señor estaba trayendo juicio sobre la vida de Jeroboam, ¿verdad? Era un juicio. A veces no podemos entender del todo por qué suceden estas cosas y vemos cosas complicadas de entender y de repente la noticia de que una guardería se incendia y que mueren muchos pequeños no es fácil de entender. Son noticias trágicas que nos ponen a pensar. Digo, y dices, Dios, ¿dónde estabas o qué? No tienes en control todas las cosas, pero aún así Dios sigue siendo soberano sobre todas las cosas y Él hace las cosas porque lo hace según su soberana voluntad, ¿verdad? Entonces, en este caso, Dios estaba trayendo juicio a la familia real y también al pueblo apóstata que se había desviado. Pero a pesar de que Dios estaba juzgando a Jeroboam, podemos ver su misericordia porque dice, este niño sí va a morir, pero no va a morir despedazado como todos los demás. No va a morir comido por perros o por buitres. No, él va a tener una sepultura digna, ¿verdad? Entonces, Dios aún así tiene misericordia de este pequeño. Entonces, en cierta forma también lo podemos ver como que Dios lo estaba protegiendo a lo mejor del mal que habría de venir en esa nación perversa. Y algo parecido menciona el profeta Isaías en Isaías 57:1, cuando dice, la gente buena se muere, muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero nadie parece importarle el por qué, tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Entonces, a lo mejor Dios lo estaba protegiendo ese mal que habría de venir. Sí, es complicado de entender, a veces no tenemos todas las respuestas, pero aún así Dios había mostrado misericordia hacia ese pequeño. Y la voluntad de Dios o sus hechos siguen siendo completamente perfectos, ¿sí? Y soberanos. Y en eso tenemos que descansar nosotros. Bien, hermanos, más adelante, versículo 19 y 20 dice, el tiempo que Jeroboam reinó fue 22 años y durmió con sus padres, y su hijo Nadab reinó en su lugar. Los demás hechos de Jeroboam, cómo guerreó y cómo reinó, he aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces, muere Jeroboam y en su lugar reina su hijo Nadab. ¿Sí? Más adelante nos va a mencionar el reinado ahora del otro lado del reino, en Judá, el rey Roboam. Y dice el versículo 21, y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre era Naama, amonita. Es curioso, pero Roboam era hijo de Salomón y era hijo de esta señora, esta reina que se llamaba Naama. Naama era amonita. Si recordarán, Salomón tenía muchas mujeres y muchas de ellas eran extranjeras. Por eso Roboam es hijo de esta mujer que también era extranjera. Sí, entonces es interesante ver la descendencia del rey David, porque si ustedes checan, si checan el libro, por ejemplo, de Mateo capítulo 1 o Lucas capítulo 3, donde habla de la descendencia de Jesús, vemos que Cristo es del linaje del David, del rey David. Entonces vemos que está David, Salomón, su hijo Roboam, y así se va yendo, ¿no? Entonces es interesante poner atención en esta línea, sobre todo de reyes que vienen del linaje de David. Porque de ahí vino nuestro Señor Jesús. Y en el versículo 22 y 24 dice: Judá hizo lo malo ante los ojos del Señor y le provocaron a celos más que todo lo que sus padres le habían provocado con los pecados que habían hecho. Porque ellos también edificaron para sí lugares altos, pilares sagrados y aceras en toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Prácticamente el reino de Judá no era muy diferente del reino del norte. Estaban más o menos por el estilo, igual estaban bien corrompidos, igual levantaron lugares altos de adoración para la reina, para la diosa de Acera. Sí. E incluso dice que, versículo 24, dice que hasta había, versión Nueva Traducción Viviente dice, hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra, del paso de los israelitas. Y estos cultos eran comunes en este tipo de paganismo. El de hecho tener relaciones sexuales era parte del rito pagano cuando adoraban a esta a diosa de la fertilidad, ¿sí? Entonces eran prácticas paganas comunes que provenían de los cananeos. Los cananeos eran casi vecinos de Israel, pero obviamente son conductas que el Señor aborrecía completamente. Sí. En Oseas 4:14, si lo quieren apuntar por ahí, también el profeta Oseas habla acerca de estas prácticas paganas. Más adelante, versículo 25-28 dice: Y sucedió que en el quinto año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. Se apoderó de todo, llevándose aún todos los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia que custodiaba en la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, los de la guardia los llevaban, después los devolvían a la sala de los de la guardia. ¿Se acuerdan de estos hermosos escudos que orgullosamente el rey Salomón había hecho? Más o menos, si se acuerdan, en el capítulo 10 nos narra esta historia. Salomón, con todo su esplendor, con todo el oro que recibía de Tiro, el que le traían, por ejemplo, la reina de Sabá, tenía mucho oro. Salomón no sabía qué hacer con él, hizo escudos de oro batido. Todos los vasos de donde el rey tomaba eran de oro puro. Se hizo un trono majestuoso, así bien, bien padre. Y dice aquí que había llegado el rey de Sisac, perdón, Sisac, el rey de Egipto, y se había amotinado, se había llevado esas cosas, ¿verdad? Entonces fueron completamente saqueados. ¿Y qué es lo que hacen? Pues sustituye el rey Roboam esos escudos por escudos de bronce. Y vemos cómo poco a poco ya, como que Judá iba perdiendo ese esplendor que le había dado anteriormente el rey Salomón con toda su gloria, ¿verdad? Ya empezaban a irse así como que de picada, ¿verdad? Versículo 29 al 31 dice: los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Y el nombre de su madre era Naama, amonita. Y su hijo Abiam reinó en su lugar. Entonces, muere Roboam, en su lugar reina Abiam. Abiam tuvo un reino bastante corto, como de 3 años, pero él también fue rebelde, como lo fue su padre, y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que podemos ver que tienen en común estos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, es que los dos siguieron la agenda que estaba ahí actual en ese momento y estaban siguiendo todas las costumbres paganas que hacían los reinos de un lado, ¿verdad? Sobre todo de los cananeos. Ellos adoraban los dioses que adoraban los cananeos, se rendían a sus dioses, seguían sus costumbres, ¿sí? Y vemos que estaban siguiendo una agenda la cual el Señor les había prohibido que siguieran. Y estaban adorando algo que Dios les había prohibido que adoraran. Y eso había provocado que le dieran la espalda a Dios. Y Dios es justo. Y vemos que la Biblia dice que Él no va a tener por inocente al culpable en ninguna manera. Thomas Jefferson fue presidente de Estados Unidos, el tercer presidente de Estados Unidos, y escribió una frase, dicen que en 1781, dice: de hecho, tiemblo por mi país cuando pienso que Dios es justo, que su justicia no puede dormir para siempre. Tiemblo por mi país cuando pienso que Dios es justo, que su justicia no puede dormir para siempre. Ahorita vemos que cada quien hace lo que parece que cada quien hace lo que le da la gana y el hecho de que Dios no establezca un juicio es por su pura misericordia, ¿verdad? Pero ciertamente Dios no va a tener por inocente al culpable, así como no fue, así como no tuvo por inocente a Jeroboam y a Roboam, ¿verdad? Entonces, a lo mejor nosotros no podemos cambiar en donde estamos el rumbo de este mundo que está torcido, que está quebrado, que está corrompido, pero nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos mueve a vivir una vida piadosa, una vida en el Señor. No estamos caminando como a ciegas, tenemos al Espíritu en nosotros, entonces no debemos de conformarnos a este mundo. No debemos conformarnos a las costumbres impías de este mundo. Tenemos que vivir para agradar al Señor. Y me encanta Romanos capítulo 12, versículo 2. Desde el versículo 1 lo leemos. Romanos 12, 1 y 2, Nueva Traducción Viviente, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Que el Señor renueve nuestra mente, que el Señor renueve nuestro entendimiento y que no nos haga conformarnos a esta agenda que es completamente anticristiana. Y lo podemos hacer, sí, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Mis hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para orar? Y darle gracias a Dios porque ciertamente cuando el Señor vino a nosotros, a nuestra vida, no nos dejó iguales, Él nos transformó, ¿verdad? El pastor lo ha dicho muchas veces, la gracia que nos salva también nos transforma. Y le damos gracias a nuestro Señor por su fidelidad. Señor, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesús hemos sido renovados, Señor, hemos sido transformados en nuestra forma de pensar. Ya no, Señor, tenemos que vivir como el mundo vive, seguir la agenda perversa de este mundo que es pecador, Señor. Ahora podemos, Señor, conocer tu voluntad. Ayúdanos a que podamos vivir cada día más apegados a ti para conocer tu voluntad, Señor. Porque dice tu palabra que es buena, que es agradable, Señor, y que es perfecta. Y nosotros lo creemos, Señor. A veces habrá situaciones difíciles de explicar, Señor, pero aún así creemos que tu voluntad sigue siendo buena, que sigue siendo agradable y que sigue siendo perfecta, Señor. Alíneanos a tu voluntad, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Cordero y el león. grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Es Dios. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí adorándote, Señor. Te doy gracias porque sabemos que tenemos a un Dios, Señor, más grande que todo, Señor, y que podemos ir a ti, Señor, en cuanto nosotros queramos y necesitamos, Señor. Te damos gracias. Te pido, Señor, que ahora que nos vayamos, Señor, puedas bendecir a todos los que estamos aquí presentes, a los que no pudieron estar, y que los bendiga, Señor, en camino a casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.